A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Cada día cobra más importancia la conversación, el debate sobre el trabajo que desarrollan las mujeres y que, por centurias, no se ha apagado. No se lo ve como una función que tiene que ser remunerada. La verdad es que yo ni sé si alguna vez en la historia de la humanidad esto ha sido remunerado. Pero bueno, se lo ve como funciones propias de las mujeres. Qué mejor ejemplo que la pandemia. Tanta mujer trabajando para su empleo frente al computador desde casa, simultáneamente haciéndose cargo de los niños, o pretexto que los respectivos padres, en caso de vivir en casa, no tienen esas habilidades cotidianas. Haciendo aseo, entre medio, cuidando a algún pariente, en fin. Hablemos de cuidados. Ha salido un gran libro editado por Nieves Rico y Olga Segovia, el que reúne un conjunto de artículos que aportan a este debate en la América Latina. El libro, una publicación de Cepal, que se llama ¿Quién cuida en la ciudad? Acompáñeme, porque si usted no está arriba de este tema, de estas reflexiones, le va a venir regio este Foro Ciudadano. Bueno, estamos junto a Nieves Rico. Ella es justamente una de las editoras del libro, antropóloga, doctora en sociología, una mujer que tiene una larga, larga trayectoria en la División de Asuntos de Género en Cepal, en el movimiento feminista en América Latina. En fin, Nieves Rico, sea usted muy bienvenida a nuestro programa de radio.
Muchísimas gracias, Vicky. Y estoy muy contenta de poder compartir contigo y con todas las y los auditores de Foro Ciudadano, importantísimo programa de este país.
Gracias, Nieves. Tú has sido, como decía, una gran promotora de incorporar estos temas relevantes a debatir, precisamente el de los cuidados en América Latina. De hecho, hace muy poquito te hicieron un homenaje, en vida le llamaron, porque es cierto, a veces estos homenajes se hacen cuando la persona ya no está, pero afortunadamente te lo hicieron y te lo hicieron en vida, al que como Foro Ciudadano, por cierto, nos sumamos. Qué lindo eso, que a uno le reconozcan la cantidad de años y sabidurías puestas ahí en tantos textos. La pandemia, Nieves, mostró lo que los medios, los sindicatos, los partidos políticos, todo el ámbito laboral, el parlamento, las universidades, en fin, aparentemente no sabían. ¿Qué tanto se aprendió del trabajo no remunerado que desarrollan las mujeres en esta etapa de pandemia, Nieves Rico?
Bueno, en primer lugar decirte que el libro que muy cariñosa y generosamente editaron Laura Pautazzi de Argentina y Flavia Marco de Bolivia, en realidad recoge un trabajo colectivo. Creo que somos muchas las mujeres que desde distintos lugares, desde la academia, desde los organismos internacionales y desde la militancia feminista, ya hace por lo menos 20 años que venimos investigando, analizando, denunciando la desequilibrada organización del cuidado que existe en nuestros países, en Chile y en el resto de América Latina, pero yo diría que en el resto del mundo también. Y hablamos de desequilibrada porque sabemos que por lo menos por la información que tenemos que proviene de las encuestas del uso del tiempo, las mujeres realizan al interior de sus hogares por lo menos las 2/3 partes del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y esto que ya tenemos información suficiente como para hacer políticas al respecto, tenemos clara que hay una crisis del cuidado que obedece al cambio demográfico, evidentemente, como una de sus características particulares. Sin embargo, en la pandemia, o sea, las medidas y lo que uno escucha por parte del gobierno y de otros líderes o vocerías, es hay que cuidarse, cuidar al otro, cuidarse a sí mismo, cuidarnos entre todos. Entonces esta palabra que aparentemente estaba desvalorizada porque se suponía que el cuidado formaba parte de la identidad femenina, el cuidado está totalmente familiarizado y maternizado en nuestras sociedades, resulta que cobra una importancia muy grande. Pero cobra una gran importancia pensando en la posibilidad de prevención del COVID, pero no, esto no ha significado que hayamos tenido en este momento, en esta crisis sanitaria en la cual nos encontramos, objetivos de redistribución de ese cuidado, claro, entre el Estado, claro, el Estado, las familias y las asociaciones comunitarias, y tampoco, por supuesto, entre los varones y las mujeres. Y entonces las mujeres que ya venían cuidando, ya venían haciendo trabajo doméstico no remunerado, de forma silenciosa, a veces con emociones involucradas, pero también considerar que es un trabajo, resulta que se vieron sobrecargadas con ese trabajo. Y es así una cosa que a mí me parece sumamente importante decir, que es la economía no monetaria.
Y claro, cuidado, claro,
la sostenibilidad de la vida, lo que nos está sosteniendo en esta crisis.
Claro, y mira, eso, frente a la pandemia, los gobiernos de América Latina, ¿no es cierto?, entraron en campaña, como tú señalabas, para difundir la relevancia del distanciamiento físico, la cuarentena, los cierres de frontera, lavarse las manos, comprar alcohol gel, mascarilla, junto con el cuídate, como tú dices, una palabrita que entró al debate público, el cuídate. Yo tengo la impresión, Nieves Rico, que se hizo evidente la ceguera de hacer políticas públicas para el hogar sin tener idea lo que pasa al interior de los hogares, pero sobre todo sin interesarse por lo que pasa al interior de los hogares. Yo recuerdo a la alcaldesa de la comuna de Providencia, la señora Evelyn Maté, diciendo que la cantidad de llamados denunciando violencia en los hogares había aumentado, pero tremendamente, y esa fue la noticia, punto aparte y final, aumentó, pero no habló de qué medidas iba a tomar el municipio, etcétera, etcétera. Digo, qué terrible que es hablar de política pública, de gestión pública, con una ceguera total sobre lo que pasa al interior de este mundo.
Y no solamente, Vicky, como tú bien dices, no solamente es una ceguera de la realidad, sino que también el hogar y a veces la familia se constituye para muchos actores políticos en un espacio moral, y hay una especie de, inclusive, de romantización de los hogares, ¿no? De hecho, hay gente que tiene a la entrada de su hogar una alfombrita que dice hogar, dulce hogar, y la realidad no siempre es esa. Claro. Yo diría que en la mayoría de los casos, en los hogares podemos encontrar fuentes de conflicto, desequilibrios, jerarquías y sobre todo algo que es el centro de la desigualdad de género en nuestros países, que es la división sexual del trabajo y la rigidez. Y esto ha hecho que convivamos como nunca antes, las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, y a veces meses enteros por las medidas preventivas, y convivamos con esos conflictos, y para muchas mujeres significa convivir con su agresor. Y no solamente convivir con el agresor permanentemente, sino que también no tener dónde acudir, no tener en quién apoyarse, porque las medidas preventivas han hecho no solamente un distanciamiento físico, sino también un distanciamiento social de las redes sociales, claro, de las familias, claro, de las amigas, donde la solidaridad ha estado en quédate adentro, y quédate adentro para muchas ha significado enfrentar un día a día con violencia.
Y ese adentro,
por supuesto, claro, no se ha hecho cargo de eso.
Es que eso es lo que te iba a decir, justamente.
Que pasan en los hogares, como el famoso teletrabajo, por ejemplo, que ha implicado para las mujeres una doble carga, o triple, o cuádruple, o directamente el transformarse en docentes, sin necesariamente tener las competencias para tal, y acompañando a niñas y a niños en su, cuando tienen acceso a la tecnología, en su experiencia de aprendizaje online.
Es que eso es justamente lo que te estaba diciendo, Nieves, que cuando uno escucha hablar a gente que tiene poder en Chile, y mucho poder, como pueden ser, el presidente de la República, senadores, empresarios que tienen contratada a mucha gente, miles de personas, en fin, y nada, o sea, el tema sencillamente no existe. Fíjate que recordé una amiga argentina que yo tengo en Suecia, Susana Cancela, ya tiene sus años, Susana, está de abuela, y hace un tiempo atrás me contó que el Estado sueco ya no permite que tú vayas a cuidar a un adulto mayor que vaya a cuidar un nieto o una nieta cuando el nieto o la nieta está con gripe, por ejemplo, por el hecho de que le sale más caro al Estado financiar la salud que va a requerir esa persona mayor, que obviamente se va a contagiar, que la familia contrate a alguien para que cuide los niños mientras los niños están en algún estado gripal. Yo quedé muy sorprendida, porque tú comprenderás que detrás de esa medida hay toda una reflexión de parte del Estado, del mundo político, se ha debatido en el Parlamento. Digo, el tema existe, lo que acá todavía estamos muy en pañales.
Claro, y aparte, hay experiencias en los países muy interesantes en la medida que de a poco el cuidado ha entrado en la agenda pública, pero ha entrado fundamentalmente de manera muchas veces retórica y muchas veces teniendo en cuenta las necesidades de algunos grupos, como pueden ser los niños y las niñas, las personas mayores, claro, las personas con alguna discapacidad o los enfermos, pero sin prestar atención a las proveedoras de cuidado. Porque las mujeres no solamente son proveedoras de cuidado cotidiano en sus hogares a estos grupos, sino que inclusive muchas veces son cuidadoras de personas sanas, productivas, ricas en el, muchas veces en el sentido de que con grandes ingresos, que son los varones de su propia
claro.
Entonces, cuando hablamos del derecho al cuidado, hablamos de cuidar, de ser cuidado y de autocuidarse, estamos pensando fundamentalmente en el derecho también de los que proveen cuidado. Y ahí el tema de las trabajadoras domésticas asalariadas, Vicky, es un gran tema y es una deuda histórica, porque son eje de la organización social, claro, del cuidado, claro, claro, en la mayoría de los países.
Claro, fíjate que me ha tocado a mí, digo, se ha naturalizado tanto el tema que me ha tocado escuchar, y no pocas veces, que se alabe a un hijo que adorablemente decidió finalmente que mamá se fuera a casa porque mamá no está bien y prefiero que esté en casa, en familia, calentito, y no así en estos lugares donde hay que pagar y que son muy caros, pero sobre todo que estén en la calidez del hogar, ¿no? Y muchas veces la gente dice, tan buen hijo este niño, pero lo que la gente no sabe es que el niño no hace nada por la mamá. Es llevarla a la casa, y quien cuida a la mamá es su señora, su compañera, su pareja. Él no cambia en nada su vida cotidiana por el hecho de tener a la mamá en casa. Digo, así de naturalizado está.
Así es. Y no solamente está naturalizado de que va a ser alguna mujer de la familia,
claro,
que cuide, sino que inclusive está conformado, no socializan de esa manera, de modo que la propia identidad femenina muchas veces está en torno al cuidado o a eso que decimos se hace por amor y resulta que no es necesariamente siempre así. Y la política pública no da respuesta Porque como tú muy bien lo decías ahora, el mercado tiene una oferta de cuidados que está sumamente segmentada. O sea, hay una oferta para aquellos que pueden pagar. Y nosotros requerimos de políticas universales en la medida de que todo el mundo pueda ejercer el derecho al cuidado.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Nieves Rico, nuestra invitada es antropóloga, es doctora en sociología, una mujer que por muchos años ha trabajado en la investigación de temas de género, ha estado bueno ligada a la división de asuntos de género en CEPAL. Tiene muchos años ella, muy activa en el movimiento feminista justamente desde el desarrollo de conocimiento y promover la reflexión sobre tantos temas. Hoy día tenemos el honor de tenerla aquí en Foro Ciudadano. Ella ha editado un libro que se llama ¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para políticas urbanas de igualdad. Ella, María Nieves Rico y Olga Segovia son las editoras, si bien como antes de la pausa nos señalaba, es mucha la gente que ha participado igual en la producción de este libro, donde hay varios artículos y no solo sobre Chile, sino que sobre América Latina. Nieves, fíjate que alguna vez yo hice alfabetización en matemáticas para mujeres de talleres. Hoy va pasando un avión, va pasando un avión, mira, ¿quién irá dentro de ese avión? Bueno, y ellas hacían y vendían chalecos para calcular su valor. Yo les preguntaba, a ver, ¿pero cuánto demoran en hacerlos? Porque hay una relación en el valor de un producto en cuánto demora la persona que lo hace. Y entonces unas me decían, yo me demoro 4 días, ya. Y usted, yo calculo que como 2 semanas. Y usted... Mira, cada una dio una respuesta distinta y el chaleco era el mismo, si era un taller, todas hacían chalecos iguales. Y entonces cuando yo pregunté que qué pasa con estas respuestas, que por qué responden unas 3 días, las otras, me dijeron, es que yo tejo mientras se cocen las papas, yo tejo mientras duerme la guagua, dijo otra. Y la más del fondo señaló, cuando mi suegra está más calmada, porque ella es bien demandante, dijo, ahí tejo yo. Y claro, casi todas dijeron, cuando el viejo está con turnos de noche, duerme de día y así yo, mientras él duerme, puedo trabajar. Digo, la política de los mientras fue muy difícil calcular el valor del producto realizado dentro del hogar precisamente por el tipo de funciones que las mujeres tenían y tienen.
Claro, porque una de las características del trabajo de todas nosotras en nuestros hogares es lo que llamamos la simultaneidad.
Claro, de funciones.
O sea, como tú dices, mientras cocemos las papas, estamos mirando al niño y al mismo tiempo limpiamos la cocina. O sea, vamos haciendo de manera simultánea varias actividades. Lo bueno, la buena noticia es que hoy en día tenemos en Chile, pero que hay que actualizarla, pero casi todo, en 19 países de la región, información sobre el uso del tiempo.
Ah, mira.
O sea, precisamente, cuentas que nos permiten ir determinando el tiempo dedicado a cada. Por lo tanto, el valor de esa economía no monetaria. Y fíjate que el Banco Central de Chile acaba de hacer un estudio, continuación de otro estudio que había hecho antes, Comunidad Mujer, tratando precisamente de valorar el trabajo doméstico no remunerado y el cuidado que se hace en el interior de los hogares. Y oh sorpresa para algunos, pero no para todas las feministas que venimos trabajando este tema hace años, el aporte si uno lo pondría junto con el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, de ese trabajo doméstico no remunerado, es superior a el aporte, por ejemplo, que hace la agricultura de exportación o la minería en Chile. Y otro estudio parecido que se hizo en Argentina, ahora en pandemia, mostró claramente cómo ese valor del trabajo no remunerado y de cuidado se ha elevado muchísimo durante la pandemia. Claro. Y este es un llamado de atención, pero a mí lo que me importa decir, si tú me permites, es que tenemos herramienta para tomar y base empírica para tomar decisiones de política pública basada en evidencia.
Claro,
que no lo pueden hacer, que se resistan, pero que existe la información, la existe.
Claro, porque fíjate que tal como tú señalabas, cuando el ministro de Economía acá en Chile habló diciendo si nosotros le pagáramos a cada cuidadora en el hogar, a dueñas de casa que llevan adelante todo el trabajo en el hogar, esto corresponde más o menos a un 21,8% del Producto Interno Bruto. Y es muy impresionante que un país se ahorra ese 21,8% sin ninguna preocupación en relación a eso. Pero tal como tú señalas, ya hay bastante información como para poder tener un sistema nacional de cuidado acorde a lo que ocurre dentro de los hogares. De hecho, solo este libro que tú has editado junto a Olga Segovia, ¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para políticas urbanas de igualdad, editado obviamente por CEPAL, desde donde se hizo este trabajo, son casi 500 páginas. Yo casi me morí cuando tuve en mis manos esta joyita, pero digo, como tú señalas, en el movimiento feminista es un tema trabajado y este aporte con este libro es notable.
Mira, yo creo que sí, que hay mucha reflexión. Hay otra cosa que me parece muy importante destacar, es que evidentemente, si bien también nosotras nos nutrimos de académicas europeas o norteamericanas en la reflexión en torno al cuidado, podríamos decir que en América Latina hay una agenda autóctona de cuidado, hay un desarrollo teórico, pero también de política pública, porque tenemos el caso de Uruguay, que es emblemático en el desarrollo de su sistema nacional de cuidados, y tenemos experiencias en ciudades, o sea, de gobiernos locales, como es el caso de Bogotá, que tiene en este momento un sistema distrital de cuidado.
Ah, mira.
En el cual se trata de asumir y repartir, primero reconocer la importancia del cuidado, luego tratar de redistribuirlo de manera más equilibrada entre varones y mujeres y entre el Estado, el mercado y las familias y la sociedad civil, y luego ver su remuneración. Ahora, esto implica romper la división sexual del trabajo y un nuevo pacto sexual y de género entre hombres y mujeres. Y lo digo porque Chile, que está ahora en la discusión en la Asamblea Constituyente por un nuevo pacto social, ese pacto social tiene que llevar un nuevo pacto sexual y de género, si queremos en verdad una democracia paritaria.
Ya te voy a preguntar un poquito más respecto de la Convención Constituyente, pero antes solo aclararlo porque yo no lo tengo claro. Cuando el ministro de Economía señala que si se remunera el trabajo doméstico que hacen las mujeres, el trabajo de cuidado, si se llegase a hacer esto, correspondería a un 21,8% del Producto Interno Bruto. Yo me fasciné cuando él contó eso. Me horroricé cuando dio la cifra. Pero me fascinó porque dije, por fin entró el tema con el actual gobierno. La que falta es que ahora van a hacer algo, porque los gobiernos anteriores no se hizo nada precisamente sobre lo que estamos hablando. Sin embargo, parece que ahí quedamos nomás, con el 21,8% del PIB. No recuerdo que haya hecho otra declaración, que se haya comprometido que van a tomar medidas, que haya estado el ministro del Trabajo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Digo, fue una cifra que quedó como en el aire. No tuvo mayor trascendencia. Nadie se hizo cargo de esa cifra.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces y se hacen estudios y análisis y diagnósticos que son sumamente interesantes, que ya digo, proporcionan evidencia para la adopción de políticas públicas, pero se quedan ahí. Y lo importante es que no solamente tendrían que estar en la definición y en la gestión de políticas públicas, sino que en la asignación de presupuesto. Evidentemente, cuando se negocia el presupuesto anual o bianual de cada uno de los países, se tendría que tener en consideración el aporte que están haciendo las mujeres a la economía y a la sostenibilidad de la vida, pero que sin embargo la retribución y la consideración de eso en el presupuesto público también es muy baja. Entonces, bueno, ahí está el papel tuyo en los medios de comunicación, en las que hacemos investigación, para incidir, para incluir, pero sobre todo para transformar. Entonces, impulsar que en verdad, ya digo, los debates sobre las políticas y los presupuestos no pueden seguir siendo ciegos a lo que pasa en los hogares, pero que también pasa en el ámbito público, ¿no? Lo ha mostrado ahora mismo en la pandemia el sistema de salud, y que el 75% de las trabajadoras de la primera línea son mujeres, y son mujeres con bajos salarios, mal pagas, y que se han visto enfrentadas con la crisis en la cara.
Claro, más de alguien que está escuchando Foro Ciudadano en alguna región del país dice, oye, pero este trabajo reproductivo, como se llama, ¿cómo no va a ser así si es un asunto natural que tienen las mujeres? ¿Cómo podría ser de otro modo? Es un asunto de afectos, es así como se comparte el afecto en familia. ¿Qué es esto que ahora la mujer va a tener que pagar? ¿Va a haber que pagarle por cuidar a sus propios hijos? Es bien impresionante esa reacción que hay muchas veces frente a este tema. ¿Qué responde usted cuando le dicen eso, Nieves Rico?
A ver, yo creo que, como tú muy bien lo decías antes, Vicky, el cuidado y el trabajo doméstico, directo o indirecto, está sumamente naturalizado. A las mujeres nos socializan y sobre todo nos cuentan y nos dicen que es por amor. Y como dice Silvia Federici, una feminista italiana, gran valor, no es amor, es trabajo. Si fuera amor, damos por sentado que los varones también pueden expresar su amor mediante el cuidado, porque no les vamos a negar a ellos la posibilidad de amar o de querer a otro, querer su salud o su bienestar. Sin embargo, la división sexual del trabajo, que es, ya digo, uno de los ejes centrales de la desigualdad, es en verdad la que jerarquiza los trabajos, los adjudica, y entonces nos convencen en cierta medida de que no solamente es nuestro trabajo, sino que es nuestro propio ser el que se expresa en eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que el cambio cultural también esté acompañado e impulsado por las políticas públicas?
Agradecemos a Nieves Rico. Yo tenía ganas de hablar de la constituyente, pero ya lo vamos a hacer, porque es importante estar atenta a ver si en la convención constituyente se está trabajando, o se va a trabajar más bien, este tema de los cuidados, como se habla en sentido amplio, de manera tal de que se puedan consagrar derechos desde donde el día de mañana puedan emanar leyes que hablen de estos temas. Muchas gracias, Nieves Rico. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Le aconsejo, si alguien quiere leer este libro, ¿Quién cuida en la ciudad?, editado por usted, María Nieves Rico, y Olga Segovia, desde la CEPAL. Si alguien quiere ver este libro con múltiples artículos, son 500 páginas, ¿cómo puede tener acceso a él?
Bueno, a ver, el libro es de acceso abierto y está en el sitio web de la CEPAL, específicamente en el de la División de Asuntos de Género, así que cualquiera lo puede leer y lo puede bajar. y el libro sobre feminismos e institucionalidad y cuidados que se editó en Argentina, el de la Fundación Medife, también es de acceso abierto, así que por supuesto que está para el debate, la conversación y la reflexión de todas aquellas personas que quieran adentrarse en este tema.
Muchas gracias, Nieve, y a usted por la sintonía, no se vaya, de esta radio. Un gusto haber estado en Foro Ciudadano junto a usted.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.